COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, tenemos 9 grados de temperatura en estos momentos en la capital de las Burgas. La actualidad pasa por los micrófonos de la cadena COPE, donde hace unos minutos estaba el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño-Sil, Carlos Guillermo Ruiz del Portal, y ha mostrado su preocupación por la escasez de precipitaciones en este inicio del año muy seco. Dice que ha caído, el inicio del año hidrológico ha comenzado el 1 de octubre, y que ha caído, pues nada más y nada menos que un 47% de lluvia por debajo de lo habitual. Fundamentalmente se ha centrado en 2 meses, el mes de noviembre y el pasado mes de enero, que han sido muy secos. Con todo, señaló que los últimos 20 años se han registrado durante 3 años, el último el 2017, peores datos que este. Pero atención, porque está previsto que en los próximos 10 días todavía siga sin llover habitualmente, es decir, van a caer precipitaciones testimoniales, por lo que va a ser fundamental ver la situación en este próximo trimestre. Los embalses de la cuenca del Miño-Sil se encuentran ahora mismo al 54%, de ellos los embalses de la provincia están al 51%. ¿Esto qué supone? 19 puntos menos que el año pasado, 13 puntos por debajo de la media. Ahí está, por ejemplo, el embalse de Asconchas, que se encuentra al 34%, o lo que tú decías, el embalse de Salas, ¿no?, que está también poco más de un 30%.
Sí, 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 sí. Yo estuve allí, además, hace unos días y es, Dios mío, parece un paisaje lunar. Es horroroso, ¿eh? Es que no hay una gota de agua. Hay eso, pues nada, 4 charcos. Un charco grande, un charco. Pero está prácticamente vacío, vacío, vacío. Ni ranas, allí no hay ni ranas ya.
Una pena.
Una peniña, una peniña. Y es eso, piensa en el verano. Si esto sigue así.
Claro, es lo que ha dicho Carlos Guillermo Ruiz del Portal. Decía, atención, porque es un año muy seco. Es verdad que hubo otros años peores, pero va a ser fundamental lo que pase en los próximos meses. Y para empezar, en estos 10 días, precipitaciones testimoniales. O sea, que no vale para revertir la situación. Y lo de los ríos también es muy preocupante, ¿eh? 70% por debajo de la media, destacando el caudal del río Limia, el más bajo, 90% por debajo de la media. El río Arnoya y el río Avia, 70% por debajo de lo habitual. El río Miño, aquí a su paso por la ciudad, y es perfectamente visible, 60% por debajo de la media. O el río Sil en Obarco, 60% por debajo de la media. Por tanto, atención a estos datos. Preocupa la escasez de precipitaciones, como avanzan desde la Confederación del Miño-Sil, con este inicio del año muy seco, y particularmente se ha centrado en los meses de noviembre y este pasado mes de enero, que han sido muy secos. La verdad es que no recordamos en este mes de enero, en este mes que ha pasado, porque en febrero acaba de comenzar y no ha llovido, pero en enero no recuerdo días de lluvia. Recuerdo días marcados por el anticiclón, ¿no?, por el sol.
Sí, sí. Déjame ver, hablando de lluvias, a ver cómo vamos a entrar los próximos días. Bueno, los próximos días ya te digo que estas predicciones que te marcan en los teléfonos son así de aquella manera, ¿no? Pero te puedo dar así una idea. Y mira, para hoy, por aquí, poner así como unas pequeñas rayitas de lluvia esta tarde, pero vamos, nada, que serán 2 gotas, me imagino. Y mañana un poquito también por la mañana. O sea que, a ver si cae algo, por favor. Sí. Pero nada más, ¿eh?
Es lo que decía el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica. Precipitaciones testimoniales. Y esto no sirve para revertir la situación. Bueno, la 1:24. Vamos a hablar, es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPE, con el director del Instituto de la Familia, don José Manuel Domínguez Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien. Es un placer que nos hable hoy del Centro de Acompañamiento Familiar. ¿Cómo es ese centro y cuál es su objetivo?
Bien, pues ese centro, que existe ya hace años, tiene por objetivo acompañar terapéuticamente a aquellas personas que, pues por sus circunstancias personales, pues están sufriendo, tienen dificultades, tienen bloqueos personales o tienen alguna vulnerabilidad. Tenemos un equipo pues muy potente de profesionales que, bueno, pues que dedican su tiempo y sus esfuerzos a hacer este acompañamiento de calidad. No es simplemente terapia, no es simplemente... es un cuidado personal, ¿no? Un cuidado personal acogiendo a la persona en su, pues en su dificultad y además, de modo especial, digamos que es un centro que tenemos ahora en mucha estima porque justo en estos tiempos de pandemia las dificultades, las vulnerabilidades, los sufrimientos han crecido exponencialmente, ¿no? Y bueno, ese es el servicio que queremos ofrecer.
Y eso se lo han trasladado, ¿no? Porque se está trabajando con familias, con matrimonios, con parejas. Le han trasladado la situación tan difícil que, sí. que ha supuesto el COVID-19.
Sí, el trabajo lo hacemos con todo tipo de personas, por supuesto, con familias y parejas, pero también con personas, con mayores.
Con mayores, sí.
Sí, también que es otro grupo muy 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 afectado en este momento. Y después también con adolescentes, pues que también, digamos, las personas que están, esos foros, ¿no? Esos focos, ¿no? De esos grupos de personas, adolescencia, infancia y mayores, yo creo que han sido los más, por falta de cobertura emocional muchas veces, ¿no? Y entonces, pues ahora nos toca ser un poco hospital de campaña de todo esto, ¿no?
Una cosa, ¿quién... o cómo se acercan a este servicio de acompañamiento familiar cuando los problemas familiares sabemos que la mayoría de la gente eso, se los guarda para sí, para su casa, para arreglarlos ellos mismos? ¿Quién da el paso de acudir a ustedes para decir, por favor, ayúdenme?
Pues bueno, la pregunta es buenísima, porque efectivamente... Primero, la mayor parte de los problemas familiares prefieren no verse, o sea, prefieren ocultarse. Bueno, pues, el chaval es alguien que lo soporte, la edad, tengo esa tensión con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, pero bueno. Y entonces, se toma la peor opción que se puede tomar, que es no hacer caso de las dificultades que tenemos y no pedir ayuda. Cuando ya saldremos adelante, bueno. Y segundo, cuando la gente viene a nosotros... cuando el problema estalla en la peor crisis. En todo caso, que haya una crisis es buenísimo, es la oportunidad de un cambio, de una mejora, pero la gente suele venir pues, por dos circunstancias. Ya cuando ha estallado el problema con el hijo adolescente, en el propio matrimonio, en la pareja, cuando las dificultades se han desbordado, o cuando la soledad es insoportable, o cuando el duelo por la pérdida es ya pues irrespirable, o también cuando... alguien nos ha conocido de modo indirecto a través de la persona que han pasado por aquí o a través de alguna conferencia, de algún curso, de algún programa de los que tenemos y entonces ahí dice, hombre, pues mira, me planteo que me vendría bien este apoyo, ¿no? Este apoyo. Entonces, por ambas vías.
Ah, pero llegan y no hay una varita mágica para solucionarlo, ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo sí. se atiende y cómo se soluciona ese conflicto?
Bien, pues... nuestra forma de trabajar va en modo muy distinto al que suele utilizarse pues en la psicología tradicional o en la psiquiatría, pongo por caso. Esto no es un, o sea, no es que no lo hagan bien estos profesionales, que por supuesto que sí, pero nosotros utilizamos un poco los criterios de la psicología positiva. Es decir, primero, ¿qué hay ya de bueno en ti en lo que podamos apoyarnos para que tú afrontes tu situación? Por tanto, nosotros no... damos recetas, no damos esquemas mecánicos, no damos protocolos cerrados, no aplicamos técnicas para mejorar a la persona como es una cosa, sino que a través de una metodología muy muy rigurosa y muy probada y exitosa, promovemos que la persona saque de sí misma los recursos para afrontar su vida. Eso le permitirá después, por así decirlo, volar por sí misma. O sea, le hemos dado instrumentos. Por ejemplo, un adolescente que voy a poner un caso sencillito, ante las dificultades de fin de curso, en segundo bachillerato, en cuarto de la ESO, está muy agobiado y eso deriva en una crisis de ansiedad. Nuestra opción no es, tiene que tomar ansiolíticos. No, si toma ansiolíticos, la persona nunca afrontará su problema, sino que ha tapado el síntoma, pero no ha afrontado la dificultad. Tampoco tampoco el fundamento es darle técnicas de relajación para que se quite la ansiedad, sino vamos más allá. Vamos a ver, ¿para qué tienes ansiedad? ¿Qué está revelando de ti la ansiedad? Y entonces vamos a producir los cambios necesarios para tú tomar tu vida en tus manos y también que puedas soportar un nivel adecuado de ansiedad. Es decir, le invitamos a gestionar bien su ansiedad y sobre todo ir más allá, ¿no? Eso es un caso muy sencillito, pero se verá cuál es nuestra orientación, que siempre es fortalecimiento y es, en vez de paciente, agente, ¿no? Es claro. Nosotros queremos personas pues que pongan en, que crezcan, ¿no?
Supongo que cada caso evidentemente será tendrá sus especificaciones, sus sí. Cada caso es distinto, pero haciendo así un promedio, ¿cuánto tiempo tarda en solucionarse un problema familiar?
Vamos a ver, pues mirad, esto es por sorprendente que pueda resultar, nuestros acompañamientos terapéuticos son relativamente breves, porque nosotros, como no está, las personas no están con nosotros hasta que dejen completamente resuelto la situación. Por cierto, no les llamamos problemas porque no queremos que se consagren las situaciones como de modo negativo, sino que son oportunidades para el crecimiento, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? A veces en 5, 6, 7 sesiones, a veces en menos, la persona tiene las herramientas, el matrimonio, la familia, para hacer frente. Y ahí damos por concluido el acompañamiento. Es decir, no simplemente nos aseguramos durante un año, 2 años, que es capaz el padre y la madre de hacer frente, por ejemplo, a las rabietas de los hijos, sino que en relativamente pocas sesiones descubren y le ofrecemos herramientas para que gestionen bien esa situación. En cuanto han comprendido y han practicado las herramientas, ya están en disposición de ellos determinar su camino de modo autónomo. Es decir, que es un planteamiento mucho más contundente, ¿no? Entonces, habitualmente eso, en 6, 7, 8 sesiones, nosotros utilizamos mucho las herramientas del coaching estratégico y de las terapias breves, ¿no? Tener una referencia, con lo cual promovemos eso, que la persona enseguida vuele por sí misma y afronte por sí misma.
¿Y cuáles son los casos más solicitados que llegan a su centro en los últimos tiempos?
Bueno, pues la verdad es que el abanico es monumental. Uh-huh. Vamos a empezar primero, problemas, por ejemplo, en familias monoparentales o en mujeres o en adolescentes, el problema de la baja autoestima, de pensar que uno no tiene capacidad para hacer frente a su propia vida, de desbordamiento y de desbordamiento emocional. O sea, yo, digamos, no valgo para nada, no soy capaz, estoy hundido, ¿no? Que no es un fenómeno de depresión, es un fenómeno de desbordamiento emocional. Nosotros procuramos no poner ninguna etiqueta nosológica, digamos, clínica, no. Eso es un perfil. Otro perfil son los problemas, las situaciones educativas, es decir, padres que ya están desbordados por el mal comportamiento del hijo, por que suspende todas, o por ejemplo por adicción de los hijos a nuevas tecnologías o a redes sociales. Esto está extendidísimo. Raro es el mes que no atendemos a varias situaciones de hijos por hipertrofia ya en la utilización de las nuevas tecnologías. Creo que esto lo ven los padres, pero bueno, como el niño está tranquilo en la habitación, no le llama la atención, pero los efectos son devastadores a medio y largo plazo, ¿no? Después tenemos, aparte de los problemas de eso, de adicción o de abusos a nuevas tecnologías, en jóvenes y en adultos también, ¿eh? Están problemas de tensión en la pareja, tensión, conflicto matrimonial, dificultades para la comunicación, dificultades en mostrar amor al otro, en la ternura, por descuido de la propia relación de pareja, ¿no? Eso es otra de las situaciones más habituales, ¿no? Uh-huh. Y después, eso, muchas veces es, pues, en última instancia, problemas de comunicación, problemas de infelicidad personal, problemas de no saber cómo gestionar la relación con el otro, ¿no? Son problemas habitualmente de relación con los demás, ¿no? Uh-huh. Sí, solo una cosa.
Sí, sí.
Sí, no, dime, Juan.
No, continúe, ¿no? Me estoy acordando yo de algo que nos conmueve toda la sociedad, pero nos conmueve la situación de nuestros mayores, ¿no? De ancianos, claro, de personas solas que han vivido un confinamiento durísimo, que han tenido que dejar relaciones sociales. Me imagino que has incrementado, ¿no? En este caso, el apoyo que buscan en ustedes, en profesionales como ustedes, para ayudarles en este camino. Y me imagino que eso es un peaje muy alto, ¿eh? Para nuestros seres queridos, para nuestros mayores que viven y que siguen viviendo esta situación, en muchos casos en soledad.
Tanto es así que es ahora mismo nuestro principal esfuerzo. Y es a lo que estamos dedicando más energías. El centro de acompañamiento familiar, aparte de tener estos profesionales que atienden de modo particular, personal, a las personas que lo necesitan, además tenemos algunos programas, unos subvencionados por la SUTA, otros simplemente puestos en marcha por nosotros de modo gratuito, para atención, para promoción de recuperar esa alegría, esa capacidad de relación, esa capacidad de contacto con los mayores. Por ejemplo, tenemos un programa desde el Centro de Acompañamiento Familiar que es Envejecimiento Activo, donde a través de herramientas realmente novedosas, por ejemplo, a través de la música, del coaching, de la magia, promovemos encuentros de lúdicos y de crecimiento personal, o sea, de volver a recuperar el pulso y el mirar hacia adelante y hacia arriba, ¿no? No hacia atrás y sin esperanza, ¿no? O por ejemplo otro programa que tenemos, por ejemplo, entre otros muchos, el de leer y ganar, que es a partir de un texto, de un pequeño texto que se lee cada semana, tenemos una especie de confrontación personal. Son textos todos orientados a cómo hacer frente a mis duelos, a mis dolores, en clave positiva, donde se comparten sufrimientos y se comparten soluciones y se comparte mirar hacia adelante. Eso es realmente conmovedor. Y tanto es así, y esto es lo más sorprendente, nosotros por razones hasta ahora de pandemia, abrimos grupos muy pequeños, grupos de 10, 12 personas, ¿no? Bueno, pues cada vez que abrimos una nueva tanda, pues tenemos apuntado los 12, llegamos a los 12, bueno, pues ese día aparecen 20 y automáticamente tenemos que crear un segundo grupo sobre la marcha porque unos llaman a otros y la cosa va creciendo más allá a veces de lo que podemos, con lo cual... incluso hemos tenido que contratar una persona más ahora urgentemente para hacer frente al acompañamiento de mayores, ¿no? Uh-huh. Con lo cual es una gran alegría, claro, una gran alegría poder hacer ese servicio, ¿no?
José Manuel, alguno de los oyentes puede estar pensando, vamos a ver, tal y como está la situación económica en estos momentos, los bolsillos de los propios ciudadanos, sí, a lo mejor no puedo acceder a estos servicios pues porque no tengo recursos. ¿Quién puede acceder? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se puede ayudar a esta gente a lo mejor con pocos recursos económicos?
Vamos a ver, el Instituto de la Familia y el Centro de Acompañamiento Familiar, somos una fundación gallega benéfico social. Entonces, nosotros, aparte de estas actividades, tenemos otras en las que buscamos cierto beneficio. Tenemos cursos internacionales de acompañamiento familiar con universidades que generan un cierto dinero que es, entre otras cosas, lo que permite tener estos servicios de modo absolutamente gratuitos. Después, alguno de ellos, después de haber tenido varios años, la Junta los ha reconocido y también los tenemos algunos de ellos subvencionados. Con lo cual, para los asistentes, la gratuidad es absoluta. En el Centro de Acompañamiento Familiar, por las sesiones personales, que nosotros sí pagamos a los coaches y a los psicólogos y a los terapeutas a modo profesional, o sea que una hora nos cuesta una hora de lo que cuesta un profesional de ese tipo, ¿no? Mm-hmm. Pero, entonces, en este caso... quien no puede pagar, no paga nada. Y quien puede pagar un poco, pues contribuye un poco al sostenimiento. Pero nosotros ya buscamos otras maneras de... Por supuesto, quien puede pagar un poco, yo creo que es bueno que pague un poco para, digamos, también valorar. A veces el que no paga no valora. Pero nunca, nunca, nunca ponemos el precio por delante. Me refiero en el acompañamiento personal, terapéutico. En los programas son absolutamente gratuitos. Bien porque sean subvencionados por la Junta, bien porque nosotros hemos usado recursos por otros lados, ¿no? Bien. Con lo cual, nosotros, nuestra filosofía es que si alguna vez hay un beneficio de un euro, lo invertimos en contratar a alguien más para hacer servicio a más personas en Orense y ahora mismo en toda Galicia, ¿no?
Vamos, que no hay problema económico para ayudar a quien lo necesita en este caso. Fenomenal.
No, es para lo que existe esta fundación. O sea, es el sentido de lo que hacemos. O sea, que hasta donde podamos atender físicamente a personas, ¿no? A veces hemos estado demasiado desbordados. Pero bueno, afortunadamente pues podemos mantener un número de personas contratadas y formadas para esto, porque no basta solamente la buena voluntad, exigimos una formación muy intensa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que los resultados son, pues diariamente tenemos, por cierto, no está mal decir dónde estamos en la calle Barrera número 4, sí, junto uh-huh. a la Plaza Mayor, y pueden llamar a, pues pueden venir aquí, interesarse por los programas que tenemos, o verlo en la página web. Tenemos una página web que es, si ponen Centro de Acompañamiento Familiar CAF Ourense, ya tienen la página web, o bien por pues institutodafamilia.es. Pero bueno, si se quieren acercar también, pues es aquí en la calle Barrera número 4 de Ourense, y estamos felices de atender a todo el mundo, ¿no? que viene por aquí.
Les animamos que lo hagan, y que si tienen un problema, si tienen un conflicto, si se encuentran mal, busquen la ayuda de profesionales, porque son un equipo de grandes profesionales del Instituto de la Familia, que tienen este centro de acompañamiento familiar, a todas las personas que lo necesitan, desde adolescentes, familias, parejas, hasta personas mayores que viven en soledad. Y el responsable de todo, a quien le agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE, la claridad con la que habla, es José Manuel Domínguez Prieto. Don José Manuel, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a todo el equipo por esa labor que están haciendo.
No, a vosotros por ser sensibles a estas actividades. Muchísimas gracias. Un abrazo a los...
Un abrazo muy fuerte. Es la 1:41, hacemos una pausa y seguimos. Esto es Mediodía en COPE Ourense.
Foro La Región, jueves 3 de febrero, le invita a la conferencia coloquio ¿Qué le pasa a España? Con Rosa Díez. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Si tu casa quieres decorar, yeah, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lucete. Mesas, Lucete. Espejos, Lucete. Taburetes, Lucete. Decoración, Lucete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1966, la sonda lunar soviética Lunik 9 se posaba sobre la superficie del satélite terrestre y emitía imágenes desde el Océano de las Tormentas después de 3 días de travesía. En 1969, un 3 de febrero, Yasser Arafat era nombrado jefe de la OLP por el Congreso Nacional Palestino. Un día como el de hoy, en 1981... los reyes Juan Carlos y Sofía iniciaban su primera visita oficial al País Vasco. Y tal día como hoy, en el año 2006, el transbordador Shalan 98 naufragaba en el Mar Rojo con 1.414 personas a bordo. Solo sobrevivieron 388. Un nuevo escenario se abre en la sanidad privada en la ciudad orense después del acuerdo alcanzado entre los propietarios de los dos hospitales privados, el Centro Médico El Carmen y el Hospital Cosaga, con el Grupo de Castilla y León Recoleta Red Hospitalaria. La gestión será asumida por el grupo con sede en Valladolid, será de manera integrada. Durante los últimos días ya mantuvieron encuentros con los directivos y representantes de los trabajadores y les trasladaron la intención de mantener los puestos de trabajo. Ahora mismo el Hospital Cosaga cuenta con 142 trabajadores entre personal en plantilla y colaboradores. En el Centro Médico El Carmen hay 115 empleados. El Hospital Cosaga nació en 1985, ocupa varios edificios en la calle Saedie de la capital, además cuenta con centros colaboradores de diagnóstico, mientras que el Centro Médico El Carmen nació en 1949, sus instalaciones están ubicadas en la Avenida de La Habana, en pleno centro de la ciudad de Ourense. Pues ahora se abre este nuevo escenario, donde va a estar al frente de la gestión el grupo, con sede en Valladolid, Recoletas, que llega a un acuerdo con El Carmen y Cosaga. Lo que trasladan es la intención de mantener los puestos de trabajo en los dos hospitales privados. La 1:44, Amelia.
Yes.
Hola. ¿Alguna cosa más antes de contar algo en el informativo?
Pues estaba yo aquí mirando noticias de última hora, pero no hay así nada, digamos, que muy importante, ¿eh? No
bueno,
lo veo. Pero se lo vamos a contar a los oyentes.
En unos instantes.
Sí, sí, ahora las noticias, sí, sí.
La 1:45, mientras seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Los termómetros marcan 12 grados de temperatura en estos momentos en el exterior de los estudios de la cadena COPE en la ciudad de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Confederación del Miño Sil asegura que preocupa la escasez de lluvias con un inicio del año muy seco. Carlos Guillermo Ruiz del Portal, jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño Sil, pasaba esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE y decía que el inicio del año hidrológico ha sido muy seco. Desde el 1 de octubre ha caído un 47% de precipitaciones por debajo de lo habitual, y calificaba los meses de noviembre y el pasado de enero como muy secos.
Por ahora mismo es la escasez de precipitaciones, porque llevamos desde el inicio del año hidrológico, se han recogido 310 litros por metro cuadrado, que es un 47% por debajo de lo habitual, ¿no? Y sobre todo porque ha habido un noviembre muy seco y este último mes de enero que ha sido también muy seco, que con 30 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que en el mes de enero pues las precipitaciones ronden los 150 litros por metro cuadrado, ¿no?
Y atención, porque los próximos 10 días se van a registrar tan solo precipitaciones testimoniales, por lo que dejaba claro que será fundamental ver la situación en este próximo trimestre. Los embalses de la cuenca del Miño Sil muy por debajo de lo habitual.
Ahora mismo los embalses se encuentran al 54% de su capacidad en lo que sería toda la demarcación, ¿no? Que suponen pues casi 19 puntos menos que el año pasado y 13 por debajo de la media, ¿no? Aunque si bien es cierto que ha habido años, que en los últimos 20 años que ha estado también por debajo, ¿no?, de estos valores, ¿no?
Con respecto a los ríos, se encuentran un 70% por debajo de la media. En ese sentido, recalcó que el caudal del río Limia es el más bajo, con un 90% por debajo de la media. El río Arnoya y Avia, un 70% por debajo de lo habitual. El río Miño, a su paso por la ciudad, un 60% por debajo de la media. Y el río Sil en Obarco, un 60% por debajo de la media habitual. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Pues no tenemos ni rastro de lluvias en la provincia de Orense. Seguirá sin llover durante esta jornada. Tendremos cielos prácticamente despejados, donde los termómetros alcanzarán máximas de 16 grados en Obarco, 17 grados en Verín y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos encontramos con varios tramos en obra, según aparece reflejado en la página web de la Dirección General de Tráfico. En la autovía A75, el carril derecho está cerrado en el tramo entre los kilómetros 7 y 8, a la altura de Mandín, dirección Portugal. También hay obras en la autovía A52, en Acanda, entre los kilómetros 112 y 113, dirección Vigo, el carril derecho está cerrado. Hay obras asimismo en la carretera OU636, en este caso es un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación entre los kilómetros 0 y 10, lo mismo que entre los kilómetros 68 y 71 de la OU540, también en la OU531 desde el kilómetro 25 y al 30, y en la OU540 desde el kilómetro 18 y hasta el 25. Recordemos, en estas cuatro carreteras, estos cortes móviles afectan a ambos sentidos de circulación en esos tramos.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Audiencia Provincial de Orense va a juzgar a una persona por tráfico de estupefacientes.
Sí, en la audiencia se juzgará el jueves a un hombre acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Según el escrito de la Fiscalía, el acusado se habría dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes por distintos puntos de la ciudad de Orense desde abril de 2020. Las sustancias las almacenaba en dos habitáculos de un bajo garaje situado en un edificio en construcción y que había alquilado a su propietario. En uno de estos espacios se encontró una bolsa de plástico con una sustancia de color blanco en bloque que resultó ser cocaína, con un peso de más de 350 gramos y un valor en el mercado de 32.725 euros. También había una caja de zapatos con un envoltorio de plástico que contenía 48 pastillas de color verde que resultaron ser pastillas de MDMA, conocida como éxtasis, con un valor en el mercado de más de 503 euros. Había asimismo un envoltorio con 3,31 gramos de cocaína, valorada en 186 euros, y otro envoltorio que contenía 15 gramos de heroína, valorada en 829 euros. El fiscal pide para el acusado la pena de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 75.000 euros, con la responsabilidad penal de 4 meses de prisión para el caso de impago.
Un nuevo escenario se abre en la sanidad privada de la ciudad de Orense tras el acuerdo alcanzado entre los propietarios del Centro Médico El Carmen y el Hospital Cosaga con el Grupo de Castilla y León, Recoletas, Red Hospitalaria. La gestión será asumida por el grupo con sede en Valladolid y será de manera integrada. Durante los últimos días ya mantuvieron encuentros con los directivos y representantes de los trabajadores y les trasladaron la intención de mantener los puestos de trabajo. En el Hospital Cosaga cuentan actualmente con 142 trabajadores entre personal implantado, plantilla y colaboradores. En el Centro Médico El Carmen, 115 empleados. El Hospital Cosaga nació en 1985 y ocupa varios edificios en la calle SAE 10 de la capital. Además, cuenta con centros colaboradores de diagnóstico. Por su parte, el Centro Médico El Carmen nació en 1949 y sus instalaciones están ubicadas en la Avenida de La Habana, en pleno centro de la ciudad de Orense. Pues tanto el Hospital Cosaga como el Centro Médico El Carmen cuentan hoy con pacientes con COVID-19. De hecho, dos pacientes con coronavirus cada uno de estos hospitales privados. También tienen pacientes COVID el resto de hospitales de la provincia. 3 pacientes en el Hospital de Berín, 8 en el Hospital de Valdeorras y 81 en el Complejo Hospitalario Universitario Orense. Y es que suben a 96 las personas ingresadas en planta por coronavirus y suben a 4 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Hoy hay 527 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas y eso aumenta los casos de coronavirus en el área sanitaria de Orense, Berín y Obarco a 6.103. El Ayuntamiento de Orense insta a los hosteleros a colaborar en la prevención y detección de aquellos altercados, reyertas o cualquier delito público que afecte a la seguridad de los ciudadanos. En un comunicado, la Concejalía de Seguridad Ciudadana señala que los primeros interesados, además de la ciudadanía en general, son los propios establecimientos públicos, por cuanto redunda en la seguridad de los clientes. Por ello, les insta a unir esfuerzos, así, entre el control policial, con refuerzos operativos y dispositivos conjuntos entre la Policía Local y Policía Nacional, con la colaboración de los establecimientos de hostelería, se conseguiría, según señalan, la pacificación del ocio nocturno y la erradicación de comportamientos incívicos y violentos que conducen a una sensación de inseguridad ciudadana, sobre todo en el casco antiguo. Afirman desde el Ayuntamiento de Orense que si trabajan juntos estarán propiciando un ocio nocturno más seguro y una convivencia ciudadana más pacífica que abarque también otras problemáticas como las de los ruidos. El concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, visitará las próximas noches aquellas zonas donde se localizó algún episodio de altercados o reyertas para ver cómo evitarlo en el futuro. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla concretamente del que va a ser el primer acto a desarrollar en el año de Florencio Delgado Gurriarán, al que se dedica el Día das Letras Galegas. Será la Ruada con Florencio Polas Candeas, una actividad que va a tener lugar en Córgomo, que es el pueblo en el que, bueno, pues Florencio Delgado Gurriarán se basó para escribir algunos de sus relatos. Muchos de estos lugares aparecen reflejados en la obra y coinciden con la reciente celebración de la Candelaria, que es la festividad de invierno en Córgomo. Se ha organizado, como decíamos, la ruta denominada Ruada con Florencio por las Candeas, en la que uno de los vecinos del pueblo y familiar del autor, Fernando Santalla, va a ayudar a recordar a Florencio más joven, descubriendo episodios históricos y otros personajes de este pequeño núcleo de Villamartín de Valdeorras. El roteiro va a comenzar el domingo a las 4:30 de la tarde en la plaza de la Casa do Povo de Córgomo.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.